Bienvenidos nuevamente a Disruptivamente. Hoy estoy sin Leo, pero con Leo. Leo nos va a estar acá virtualmente, como lo pueden ver.
¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están?
Y como saben, si han conseguido valor en esto, por favor, suscríbanse a nuestro canal de Telegram. De verdad que es una comunidad muy cool lo que se está creando por ahí. Denos like aquí en YouTube, si están por YouTube, que en verdad nos ayuda mucho. Y lo único que les pedimos es que compartan el video si en verdad consiguieron valor. ¿De qué vamos a hablar hoy, camarada?
Bueno, hoy me encantaría hablar de todo lo que es la educación
convencional. No, déjame mirarte.
¿Dónde estás? ¿Estás por acá?
Coño,
por
qué
acá?
De pinga.
Depende de cómo
salga. Te estoy mirando a la derecha, pero aquí está.
Ay, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué raro hacer esto así. Bueno, básicamente...
Lo importante es que estemos haciéndolo siempre, que mostrar la disciplina de siempre ejecutar. La acción es más importante que todo y aquí estamos, nunca quedándoles mal.
Así es, de hecho, nosotros vivimos hablando de la disciplina asquerosa para tener éxito, así que si nosotros dejamos de grabar porque estamos de viaje, creo que no estamos haciendo honor a nuestras palabras. Hoy quiero hablar de lo que es la educación convencional. Para mí, y lo estábamos hablando antes de comenzar, hay años y años donde la educación sigue siendo la misma y creo que es momento de ser disruptivo.
Sí, sí, de verdad que... Y ya está siendo disruptiva, ojo, o sea, la educación convencional de verdad que ya está... O sea, tengo aquí a los muchachos vueltos locos porque no te están escuchando. Y tienes una cara, ¿no? Vamos a volver al tema. Sí, vamos a hablar hoy de la educación convencional y de cómo, en nuestra opinión, está siendo ya disruptiva. O sea, ya están entrando cambios y están entrando cosas nuevas que va a hacer que, como la gran mayoría de las personas nos escuchan o como nuestros padres aprendieron, cambie por completo. Y va a haber oportunidades como va a haber desafíos. Entonces vamos a hablar de eso.
Total, y antes de entrar en tema, quiero decirte que ahora sí veo la cámara, porque ya producción ya va a dejar de regañarme, porque ahora como lo que tengo es un teléfono enfrente, lo que hago es ver a la cámara. Y segundo, no saben, pero me estoy tomando una cerveza Ártico, que cuando vengas, hermano, te voy a dar unas, están súper buenas. Son mías,
por gracias, cierto. Hermano. Me encanta el plug ahí, el plug de cervezas Ártico, pero sí, me encantaría. Bueno, entonces, ¿qué opinas tú de la educación convencional como está ahorita? ¿Cómo tú aprendiste? Pues, o sea, vamos a hablar de cómo aprendimos nosotros, lo que en el colegio, y de cómo están cambiando las cosas y cómo estamos aprendiendo hoy en día. Porque yo creo que la educación convencional es algo que está evolucionando y que uno siempre tiene que estar aprendiendo. Uno nunca puede dejar de aprender. El día que dejamos de aprender es el día que morimos, en mi opinión.
Sí, así es. Estamos hablando de que los CEOs más importantes y los que han revolucionado el mundo no dejan de leer. Hay personas que se leen 2-3 libros a la semana. Y tú dices, ¿dónde sacan el tiempo? Bueno, el tiempo lo hay. Y cuando tienes la práctica, la lectura, puedes leer más y más rápido. Y la capacidad que tienes de grabarte el tema o analizar la información es mucho más rápido porque ya hay práctica. Es como todo. Yo estudié, como me acabas de decir, que dijiste, bueno, la que tú estudiaste, básicamente mi educación fue para mí lo más normal o convencional posible, en el sentido de que mi colegio, entré a los 4 años a preescolar, era lo mismo, todos tenían que aprender a sumar el mismo día, a multiplicar el mismo día. Creo que en el podcast que habla un poquito de mis anécdotas, a los 2, segundo grado, primer grado, yo sabía multiplicar. Y eso, como salías del sistema o salías de los patrones, eso le molesta incluso a los que están guiando la educación, a los maestros, a los profesores, a los tutores, sea como se llame, ¿no? Porque como que hay un desbalance en la educación, cosa que debería ser totalmente lo contrario. Si hay un desbalance, sea para bien o para mal, si es para mal, hay que reforzar lo que está bien. Siempre hay que reforzar lo que está bien. Creo que los colegios hoy en día todavía, la mayoría quieren es mantener el común denominador. Si eres malo en matemáticas, entonces, y eres muy bueno en literatura, vamos a reforzarte la matemática para que seas normal en matemáticas, y como no reforzamos, no seguimos dándole con la literatura, entonces tiendes a ser otra vez bueno con la literatura y no eres excepcional o no eres excelente en una sola cosa. Por eso es que vemos a gente que de repente son espectaculares en matemáticas, en códigos de programación, y los ves leyendo en voz alta y se vuelven un 8, porque nunca han reforzado ese tema.
Ahora, ¿tú qué opinas de eso? Hablando de eso, porque eso está muy cool que trajiste ese tema. O sea, mi opinión, por lo menos el ser promedio en todo no es... O sea, para mí, yo prefiero ser increíble en matemáticas y una mierda leyendo que ser promedio en todo.
Total. Pero
me parece que
yo también sobresale. Yo también. Siempre es bueno saber de todo un poco, ¿no? De eso se llama... Es rico ser culto, conocer de distintos temas, pero que tu fuerte, que lo que a ti te dedique, seas el mejor. Y para ser el mejor tienes que ser excepcional, como tú dijiste. Yo prefiero ser un huevo en este y que lea todavía como, no sé, me lea 3 páginas en 7 minutos, porque no la capto, no me gusta la literatura, no me gusta... Hay gente que no le gusta la matemática, pero tienes que ver cómo son unos músicos estupendos, ¿no? Son unos brutales y tú le pones 5 por 8 y tienes que buscar la calculadora, pero no importa, sé excepcional en lo que tú quieras hacer. Y a hoy en día los colegios y las universidades todavía no tienen ese enfoque, ese enfoque en lo que quieres lograr con tus estudiantes. O sea, así lo veo.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo lo veo muy como hablamos una vez, ¿te acuerdas? O sea, tipo la religión. Y no es por meterme con la religión, pero los colegios son una organización que están dirigidas por un director. Este director tiene subdirectores, pues los subdirectores vienen los profesores. O sea, no sé si hay subdirectores, pero tú entiendes. O sea, como que tiene varios niveles de comando. Y por último están los estudiantes, y ellos como organización tienen que dar unos resultados. Por ende, se enfocan en el resultado que tienen que dar como organización y no en cómo el individuo aprende mejor. Por eso tenemos tantas personas que son súper brillantes para hacer maldades o para hacer vainas. O sea, en verdad, no es que son, ¿me entiendes? No es que son brutos, pero salen mal simplemente porque no cuadran, o sea, no encajan.
Bueno, es que cuando tú ves que si el más del 50% raspa una materia, tienen que repetirlo, ahí mismo, ya por reglas del colegio o reglas de los reguladores que valga la redundancia, regulan estas instituciones, ya te das cuenta que están buscando que todos pasen, que todos aprendan algo. Sí. Pero no van más allá. O sea, no, esto los, creo que estamos redundando, pero no van por la excelencia. Y, o sea, por ejemplo, tú graduaras a alguien de bachiller, tú eres director hoy de un colegio, graduaras a alguien de bachiller que como músico, no sé, el próximo Beethoven, Mozart, pero que no te sabe hacer una simple multiplicación, ¿por qué no graduarlo?
No lo graduarían ahorita. Y eso es una de las cosas que más se ha visto. Tú ves Einstein, y muchos genios fueron puestos como los brutos del salón, o sea, los mongólicos, las personas que no estaban entendiendo. De verdad que creo que hay un vacío muy grande en la educación convencional como tal, que va a ser llenado los próximos años. Porque de verdad lo que viene es brutal, o sea, pero
y seguimos, muy cool. Y seguimos de hace 500 o más años para acá igual teniendo lo mismo. Somos 10, 20, 30, 40 personas con pupitres. Antes era pupitres, ahora son mesas, aunque en algunos lugares todavía son pupitres, con una pizarra verde enfrente, con tiza. Ahora puede ser acrílico o vidrio, quizás hasta un video BIM. Y...
Tienen hasta iPads, pero bueno.
Bueno, y un tutor o un profesor, le han cambiado el nombre, o maestro, si es maestro, si es primaria, profesor de secundaria, pero al final es lo mismo, guiando la clase, por así decirlo. Ahora.
Que también son muy mal pagados esos profesores, ¿no? Cabe destacar.
Por supuesto, pero entonces, ¿dónde hay que reforzar hoy en día, si ya sabemos que no creo que esto cambie mañana? ¿Dónde hay que reforzar hoy en día para llegar a ser excelente? En la casa.
Ok, mira, lo que pasa es que tú tienes a Lucián, o sea, verdad, el trabajo que han hecho ustedes con Lucián es de aplaudir.
Sí.
O sea, ese carajito es brillante y tiene 2 años, y obviamente tú aprendiste una forma y lo estás replicando y eso está súper cool. Pero para todas las personas que no tienen el tiempo de poder dedicarle a su hijo a aprender, que tienen que dejarlo en el colegio, que tienen que, o sea, que verlas, hacer las cosas de una manera más convencional, vienen cambios drásticos. O sea, cuando estábamos hablando de por lo menos estos tablets que está buscando Bill Gates hacer y todos estos genios para África y para otros sitios, para hacer a las personas que puedan aprender inglés, español, cualquier idioma que quieran, con un profesor y un currículum, o sea, profesional, haciéndolo súper fácil y súper simple para que ellos puedan aprender. Eso está brutal, porque está hablando de que te entregan un iPad, un tablet, ni siquiera un iPad, un tablet que vale $5 o $10 en China y tiene toda esta información y puedes agarrar un país completo y cambiarlo por completo. Porque lo primero que cambia un país es la educación.
Así es.
Entonces, este tipo de cambio, de verdad que, o sea, este tipo de tecnología disruptiva, en verdad que va a ser un cambio radical. O sea, imagínate África, de no hablar nada, o sea, de ser, no me acuerdo ahorita cómo se dice la palabra, analfabeta, pasar a hablar inglés, español, portugués, lo que quieran, porque un niño, como tú sabes, no tiene, o sea, no tiene límite. El límite se lo pone uno. O sea, el cerebro, nuestro cerebro puede absorber y absorber y absorber. Digo, tu hijo suma y tiene 2 años. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando tú le das a Lucián un tablet que le enseña en módulos simples, fáciles de usar y, o sea, fáciles de aplicar, que le enseña a hablar portugués, francés, español, sumar, literatura, cómo escribir, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. ¿Qué pasa entonces con esos niños?
Hermano, a Lucian le encanta...
¿Qué pasa con esa generación?
A Lucian le encanta Cars, ¿no? La película esta de Disney. Y resulta que los videos más cool de Cars, de gente destapando juguetes, son rusos. Lucian otra vez me dijo una palabra y yo, ¿qué? Y se molestó. ¡Anderovsky, Marrovsky! ¡Anderovsky, Marrovsky! Y yo, hey, mira, está bien que tú seas un niño genio, que ahora estás hablando ruso, pero háblame en español. ¡Anderovsky, Marrovsky! Al final no entendí un coño y bloqueé los videos rusos, los puse en francés para por lo menos entender algo. No es que yo hablo francés, pero algo entiendo. Y porque ese niño, y no solamente el mío, cualquiera, o sea, tienen la información. Volvemos al tema de que gracias a la tecnología tenemos acceso a información y a lo mejor Rosky Marrovsky es carro, si hay un ruso aquí, dígame que es Rosky Marrovsky. Pero al final no lo entendí y es así, total.
Sí, y él se va a entender con sus amigos rusos, pues, porque ahorita también, por lo globalizado que está el mundo, o sea, nuestros hijos van a tener amigos en... Bueno, ya lo ven, o sea, los estudiantes, la gente que juega Fortnite y tienen amigos en cualquier parte del mundo y son sus íntimos panas, ¿entiendes? Y hablan idiomas diferentes y todo diferente y se entienden completamente, sí. Que eso está súper cool. Volviendo al tema de educación convencional, ¿qué opinas tú de qué deberían dar los colegios en futuro? O sea, porque ya entendemos que viene un cambio radical. Ahora, ¿te parece que las materias que estamos viendo hoy en día o que vimos nosotros son útiles? O sea, ¿te sirve de algo saber la batalla del puente de Maracaibo?
Bueno,
o sea, no sé si eso ni siquiera existe, pero...
Sí, la batalla de Huelva, por ejemplo, o qué sé yo.
Exacto. Pero con Google, cuando tienes Google a tus dedos.
Sí, y la otra vez estábamos hablando también de... el que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Ok, Pablo Escobar.
Para mí las materias de historia, arte, por supuesto, o sea, lo que estamos hablando, pones el abanico de posibilidades de todo lo que quieres aprender. Hay historiadores que para mí es un gusto sentarme a hablar con ellos porque saben tanto que me impresiona, me encanta su cultura a nivel de historia, de historia universal, de mitología griega, qué sé yo, y para mí es un gusto, y nos sentamos y tomamos y hable usted, y yo aprendo. Pero por eso es que hay que poner en los colegios, sí, pones el abanico de materias, de posibilidades, pero en el que la persona, al que el niñito, al que están educando, al estudiante, si no es niño, si es joven, lo que sea, la que le guste, meterle un puñal de eso. O sea, por ahí me voy.
Sí. Sí.
Los muchos colegios van a tener que invertir en tecnología. Hay colegios que todavía no tienen ni un ¿cómo se llama? Un departamento de tecnología, un departamento de computación con internet. Hay colegios, lamentablemente, que sobre todo en Latinoamérica, que este podcast está más enfocado en los latinos, que no tienen eso. Entonces, si no hay una inversión en la educación, imagínate los estudiantes con óculos, La otra vez lo estábamos hablando. Que están hablando de la batalla vuelvan caras y ellos puedan vivir en una dramatización que están ahí dentro. O a cualquiera le gustará la historia.
Sí, así. Sí.
Sí. Pero si te ponen, léete 55 páginas de la batalla vuelvan caras y digan por qué Páez le dijo vuelvan caras y se armaba la batalla vuelvan carajo, bla, 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 bla. Ok. Nadie se lo va a leer, y el que se lo va a leer es porque le guste. A lo mejor se vuelve profesor de historia después. El cambio tiene que ser tan íntegro. O sea, tiene que ser integral en el sentido de que tienen que meterse tecnología. Si no tienen tecnología, tienen que... Ustedes tienen internet en su casa, bueno, busquen esto, vean este video. Hay gente que aprende...
Pero yo creo que ya está pasando. Yo creo que eso ya está pasando, porque tú ves que mucha gente se educa, o sea, con YouTube.
Autodidacta, sí.
Autodidacta, o sea, esa es la generación que está creciendo. Ahorita hay traders de Forex que son increíbles o de cualquier mercado y aprendieron con YouTube.
Pero es que ahí es donde quiero yo llegar este mensaje. No sé cuál va a ser el tuyo, pero el mensaje para mí de este podcast es: no se queden con lo que les dan en el colegio, ni en la universidad, ni en el posgrado, ni en el máster, ni en el doctorado. No. Busquen más allá. Busquen información en la... con las herramientas que tengan. Ahorita lo que lo hablamos hace en un podcast anterior, el que tenga un teléfono ahorita tiene información. Lean si hicieron un, qué sé yo, un posgrado de fintech, léanse 10 libros de fintech en 2 meses. O sea, vayan más allá. Pero, y analicen.
Sí. Que eso es otro tema. Ojo, yo estoy súper en contra de las universidades y de la educación convencional. Este es mi punto. Ojo, respeto el de cada quien, pero sí estoy súper en contra porque me parece, estaba hablando ahorita con Sammy, que tiene unos student loans brutales cuando, ¿verdad?, pudo haber aprendido todo lo que está haciendo en el trabajo, o sea, o viendo videos en YouTube o siendo autodidacta. Entonces, mierda, o sea, la educación convencional, sobre todo aquí en Estados Unidos o en Europa o estos lugares que estamos hablando ya, educación universitaria, es carísima. ¿Entiendes? Y está súper atrasada. O sea, tú lo que aprendes en la universidad, sales a la calle y no te sirve. Entonces, yo creo que cada vez más necesitamos pensar diferente y entender que esto de aprender es algo continuo, que nunca para. O sea, el trabajar siempre en ser mejor cada día. La mentalidad, lo que se llama el Kaizen Mentality, que era lo que llamaban los japoneses. Uh-huh. Mentalidad Kaizen, que es el ser 1% mejor todos los días. Un poquitico mejor. Aprender algo todos los días. Una palabra nueva todos los días. Una forma nueva. Una forma de hacer Facebook Ads nueva. Algo nuevo. Porque yo creo que estamos entrando en la economía de las habilidades, no en la economía, o sea, la economía que teníamos antes, donde salías, ibas al colegio, sacabas buenas notas para después ir a la universidad, para sacar buenas notas, para después tratar de agarrar un trabajo. Yo creo que eso cada vez va a morir más, sobre todo con la inteligencia artificial y con cómo va el mundo, ¿no?
Y Tito, lo estamos
entonces,
viendo.
Entonces, por eso.
Sí.
Te escucho.
Ajá, lo estamos
que
viendo.
Me tiré y me fui.
Lo estamos viendo con los ejemplos. O sea, los ejemplos de los de las Big Tech. De las personas ahorita que han tenido muchísimo éxito, que los ves que duraron 3 semestres en la universidad y tuvieron una idea y son geniales. Y después ves a las universidades diciéndole, hey, toma tu título honorífico. Honorífico se dice.
Uh-huh. No sé, pero el punto es que yo creo que la parte de la universidad cada vez va a ir bajando más. Creo que ir a la universidad es una buena inversión para hacer contactos,
sí,
para hacer networking. Pero más allá de eso, me parece... Ojo, yo me gradué con laude, ¿no? Pero yo uh-huh. siempre tuve un problema con mi papá fuerte de que no quería estudiar. O sea, me parecía que lo que estaba aprendiendo, que estudié negocios internacionales, no iba, o sea, no era lo que estaba viviendo en la calle. Que en la calle aprendía mucho más. O sea, en la calle me refiero en acciones, o sea, en trabajando en mí mismo, trabajando
calle,
en empresa.
Uh-huh.
Sí, sí.
No hay,
entonces
no,
creo...
Las mejores enseñanzas de mi vida fueron después de la universidad. Yo aprendí sí. realmente a lo que es cerrar un negocio. En la universidad, por ejemplo, no te enseñan ese tema de la psicología en cualquier ámbito. Para mí la psicología debería ser una materia y sacamos, no sé, artística. No, pero es que le gusta el arte. Uh-huh. No saqué ninguna, pero por lo menos que haya psicología, no sé, razonamiento emocional, qué sé yo, porque existe. Tú dices la razón sí. y la emoción. No, sí existe.
Bueno, pero en el episodio de inteligencia emocional hablamos que inteligencia emocional debería ser un curso, o sea, debería verse. Porque yo creo que, o sea, mierda, llega un punto cuando ya está, uno está en bachiller o en high school, que empieza a ver un poco de mierda que no la vas a ver más nunca en tu vida. O sea, yo sí, álgebra no lo usé más nunca, ¿me entiendes? O sea, cálculo, business, cálculos no lo usé más nunca en mi vida. Ahora, si vas a ser ingeniero, ok, échale bola. Pero, o sea, creo que desde el colegio ya debería verse más el individualismo. Y creo que el mundo va hacia un mundo de ser autodidactas, de enseñarle a nuestros niños, sí, ponerlos en un colegio, pero van a aprender a través de un tablet con un curso o un profesor que les va a enseñar mucho mejor que el profesor que tenemos, porque vamos a estar claros, muchos profesores que no, o sea, hay muchos colegios que no tienen el dinero para no pagar un profesor de calidad.
No, no lo tienen. No.
Entonces, coño, ¿quiénes, o sea, quiénes estamos dejando que eduquen a nuestros hijos, a las próximas generaciones? Tú ves, hay un poco de videos aquí en Estados Unidos de colegios públicos, de profesores, que no tengo nada en contra de los profesores, pero hay muchos que comenzaron como suplentes y empiezan a ser profesores y, brother, no tienen ni puta idea de lo que están haciendo.
Así es, así es.
Entonces, coño. Entonces, creo que para allá va el mundo. Creo que hay muchas oportunidades si se avispan y se ponen a aprender constantemente. O sea, entender, ok, yo quiero editar videos, yo quiero aprender Facebook Ads, yo quiero aprender a ser un influencer, yo quiero aprender a hacer un puto podcast, que es lo que estamos haciendo tú y yo. Estamos aprendiendo a hacer un podcast que nunca antes habíamos hecho video ni nada. Y
ahora lo hacemos a distancia.
Echarle bola y darle. Y ahora lo hacemos a distancia, váyalo, güey.
Sí, para
ese es mi mensaje.
Para terminar, yo creo que yo lo hablé una vez con el profesor, para terminar voy a hacer esta anécdota rápido, y le dije, es que yo no entiendo por qué estamos viendo Cálcula 3, que es eso de derivadas, de vainas, yo no lo voy a usar. Y él me dijo, pero si lo logras hacer, vas a entender muchas formas de resolver problemas. Ok, está bien, matemáticamente te abre la cabeza para resolver problemas, pero resolviste ese problema y ya, en Cálculo 5 ya se me olvidó Cálculo 3. Y
sí.
Y creo que hay, a nivel de pensum y a nivel de materias, las cosas deberían cambiar. Mientras no cambian, buscar eso, buscar la forma de ser el mejor, educarte para ser el mejor en lo que a ti te gusta. Y los papás que nos ven, que están en casa, que no sé si nos ven papás, nos ven puro millennial, vean lo que en claro, qué
solo es, somos millennial y somos papás.
Exacto. Vean en qué es bueno su hijo o sus hijos y refuercen lo bueno. No
apuesten ahí.
Exactamente. No intenten dedicarle más tiempo a lo que son malos. Yo me voy por ahí.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. De verdad. Para culminar aquí, traten de leer. Bueno, no traten. Vamos a tirarnos aquí un Yoda. No hay. There's no try, there's only do. No me acuerdo cómo va la vaina, porque ando ahorita fiebrudo con el Mandalorian. Pero bueno. El punto es que si ustedes se leen un libro a la semana, que suena obviamente mucho al principio, son 52 libros al año. O sea, tú sabes la información que tienes, lo valioso que te conviertes. Hay un dicho de Jim Rohn, que es una de las personas más grandes en este aspecto de crecimiento personal y de estar aprendiendo, que ya murió. Incluso fue el que disparó Herbalife, para que tengas idea. Herbalife no era nada y entró este tipo y lo voló.
Okay.
Que él decía, la educación convencional te puede dar dinero para hacer for a living, o sea, para conseguir un trabajo.
Uh-huh.
Pero la educación personal te puede hacer crear una fortuna.
Así es.
Entonces, piensen en ese momento. O sea, ¿qué están haciendo ustedes con su tiempo extra? ¿Están aprendiendo o lo están desperdiciando?
Entonces, para la gente que nos está viendo, que dicen, ¿y por qué aquí no van a hablar en qué invertir? Bueno, invierte en ti, en tu educación, en eso. Saber cada día más, y créeme que la productividad va a llegar sola.
Partner, la partiste. Llévatelo.